I'm turning today to the Gospel of John, chapter 7 and verse 28.
John... Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 28. Juan 7, 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y nuestro tema ahora es el engaño triple, es decir, el engaño triple de una religión sin Cristo. Este engaño triple, y estamos utilizando este término en el sentido de un autoengaño. Y aquí encontramos en esta segunda parte de este capítulo 7, que es tan notable, vemos cómo los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos, vemos cómo ellos pensaban que estaban unidos a Dios, pensaban que tenían comunión con Él. Y ese ya es un engaño. Ellos también pensaban que ellos tenían poder, que ellos tenían poder para mantener su sistema como estaba, y también tenían poder para desaparecer a Cristo. Y también pensaban que ellos tenían conocimiento de la Escritura y de la ley. Y no tenían ninguna de estas cosas que he mencionado, así como la narrativa en la segunda parte de Juan 7 nos aclara. Y Cristo está enseñando en el templo, y tenemos aquí el mes de octubre. La ocasión es la fiesta de los tabernáculos, y esta es la última vez en la que el Señor Jesucristo en la tierra experimentaría la fiesta de los tabernáculos. Él fue a Jerusalén y estaba predicando ahí. Y aquí retomamos la narrativa en este momento. Y si pudiera yo leerles el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es este a quien buscan para matarle? Ellos sabían al respecto de estos planes para matarle. Esas grandes multitudes que venían de fuera de Jerusalén no sabían de estos planes, pero los de Jerusalén sí sabían de esos planes para matarle. Y entonces ellos dicen: ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, no le dicen nada. Ese es el versículo 26, segunda parte. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y la gente de Jerusalén estaban en contra de Cristo simplemente porque sus líderes se oponían a él. Si los líderes hubieran cambiado de parecer, pues entonces ellos hubieran tenido que cambiar de parecer también. Ellos simplemente estaban siguiendo cualquier cosa que decían sus líderes. Ellos no iban a pensar por sí mismos, como la sociedad hoy en día. Las personas en general piensan que es maduro el pensar que uno sea independiente de fe y religión, pero ellos no piensan por sí mismos. Todo el enfoque de la sociedad puede ser cambiado en una generación o dos a través de la influencia del liderazgo prevaleciente. Por ejemplo, los valores morales y todo. Como lo hemos visto en los últimos 50 años, todo puede ser puesto de cabeza. Y las personas simplemente son llevadas por la nariz si tú quieres. Y si el humanismo científico dice que no hay un Dios y que todo puede ser explicado de forma material, pues entonces todo mundo se alinea a eso, obedeciendo mansamente. Y siempre ha sido lo mismo. Y volviendo al texto, los líderes ya cambiaron de parecer, no lo han arrestado, de verdad ya piensan que es Cristo. Eso es lo único que querían saber. No querían saber esas multitudes si Cristo era el Cristo o no, sino si las multitudes lo habían reconocido. Y vemos esto, lo que se nos explica, pero eso es casi incidental. Pero lo vemos a través de la narrativa, versículo 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Y ese fue un error doble. Ellos no sabían de dónde era Cristo, pensaban que él era de Nazaret, en Galilea. Y así como dijeron una y otra vez, ningún profeta, o maestro, o Mesías, se profetiza que vendría de Galilea. Pero los de Jerusalén tienen un segundo error, porque ni siquiera se acuerda de dónde se supone que él había venido. Y después quiero llevarles directamente al versículo 28 y nuestro primer encabezado. Ellos pensaban que estaban unidos a Dios a través de sus obras, a través de sus ceremonias. Ellos pensaban que estas cosas en efecto les unían a Dios. Esos eran símbolos, desde luego, de redención. Eran señales, eran ayudas visuales, eran enseñanzas, pero ellos pensaban que a través del cumplimiento meticuloso de esas leyes de adoración, en efecto, de hecho, se ganaban la salvación a través de hacer eso. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces dice, alzó la voz el Señor Jesús y dijo, y esto que dice aquí, alzó la voz, es fundamental para entender lo que sigue. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz. Es un llamado provocativo, es una exclamación, si tú quieres. A medida que él enseñaba, de entre la enseñanza, él de pronto toca el punto de esta exclamación sonora. Y esta es una pista para el significado de lo que sigue. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y bueno, vean ustedes, el hecho aquí es que lo que Cristo está diciendo es una gran ironía. Uno no puede entender el pasaje, no puede entender la lógica de lo que dice el pasaje a menos que uno entienda esto. Es una gran ironía lo que está diciendo. No es exactamente lo que uno pensaría que fuera de forma superficial. Y la clave es esto, alzó la voz, hizo esta exclamación, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y Calvino señala esto de forma muy clara. Dice que esta es una gran ironía. De hecho, en efecto, le está diciendo, prácticamente está diciendo, ¿me conoces? ¿Cierto? Así que me conoces. O tal vez podríamos decirlo de otra forma. Tú piensas que me conoces. Vosotros pensáis que me conocéis. Y eso no es fácil de traducir o de decir, pero aquí está. Dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Cierto? ¿Sí o no? Eso es lo que tú piensas, que me conoces, sabes de dónde vengo. Es una ironía. Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y quiero interpretar estas palabras así, porque esa es la única forma en la que el pasaje tiene sentido. Por eso hay que interpretarlo así. Y entonces yo creo que esa es la forma correcta de interpretarlo, para entender bien el pasaje, para que lo podamos entender. ¿Me conoces, cierto? Tú piensas que me conoces, tú crees. Bueno, ese tiene que ser el significado, no puede ser otro. Porque Juan, a través de estos capítulos, se esfuerza en decirnos por todas partes que ellos no le conocían. Y ese es un hecho. No conocían su deidad, no sabían que él era Dios, no reconocían que él fuera Dios, no conocían su misión, su propósito, que era sufrir y morir por pecadores, quienes un día serían redimidos para poder llevar su castigo en la cruz del Calvario había venido a este mundo, de modo que pudiera comprar su salvación por ellos. Ellos no sabían lo que él estaba haciendo, no lo entendían. Ellos no conocían sus atributos, su poder. De otra forma, hubieran pensado que podría, de otra forma no hubieran pensado que podían arrestarlo y asesinarlo y terminar la fe cristiana tan fácilmente. Entonces, esta es la forma en la que debemos entender el pasaje. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy. O por lo menos vosotros pensáis que es así. Porque no sabían ninguna de las dos cosas. Ni le conocían, ni sabían que había nacido en Belén de Judá, en la ciudad de David, así como había dicho la profecía antigua, que el Mesías nacería en ese lugar. Sin embargo, después les dice, yo no he venido de mí mismo, yo no he venido por mi propia iniciativa, yo he venido por la iniciativa de toda la Deidad, mi Padre, yo y el Espíritu, él pudo haberles dicho, pero no lo hubieran entendido. Yo he venido de Dios el Padre. Pero dice, el que me envió es verdad. ¿Y por qué dice eso? El que me envió es verdadero. Es como si él estuviera diciendo, el que me envió testificará de mí. Vosotros no testificaréis de mí. Vosotros no sabéis quién soy yo. Pero él iba a testificar de mí. Él ya estaba testificando de mí a través de las obras que yo hago, Él está testificando de mí, a través de esos grandes milagros, Él testificará de mí después de que sufra y muera en la cruz del Calvario, y también en la resurrección, yo de forma pública seré respaldado y aceptado por el Padre. Y claro que Él es de forma eterna el Hijo del Padre, pero el Padre casi de forma pública respaldaría el éxito de la muerte expiatoria de Cristo. Y el Padre y el Hijo se unirían en la resurrección. Mi Padre es verdadero, Él me respaldará y su respaldo es verdad. Él iba a ser respaldado por su ascensión y también por los grandes actos que Él haría a través de los apóstoles al darles algo de sus dones de sanación y el Espíritu Santo y la salvación de las almas. 3,000 en Jerusalén, después 5,000 después del día de Pentecostés y después todavía más personas. Algunas personas dicen que en general tiene que haber sido unos 40,000 en unas cuantas semanas ahí en Jerusalén. Después del Pentecostés. Y después, claro, el Padre le respaldaría en ese terrible juicio que vendría sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron todo. Y el Padre le respaldaría una vez más cuando él vuelva en el juicio en general. Y él una y otra vez iba a ser respaldado por el Padre. Y tal vez eso es lo que él quiere decir aquí cuando él dice: el que me envió es verdadero. Y será, implica que lo respaldaría. Y dice después, a quien vosotros no conocían al Padre. No aceptaban a Dios. No fueron justificados y limpiados por Dios. No tenían ninguna noción del pecado. Punto número uno. Los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, no entendían el término y no entendían la excesiva pecaminosidad del pecado. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No entendían la depravación del corazón humano. No entendían cuán terrible es nuestro estado y cuán imposible es ganar ganar el favor de Dios a través de nuestras obras. No entendían nada de esto. No entendían cuánto necesitamos el perdón y que Dios nos limpie y que Cristo tome nuestro castigo y sufra en nuestro lugar. Ellos nunca iban a entender esas cosas. No tenían ninguna noción del pecado. Algunas personas parece que vienen a Cristo con muy poca noción del pecado. Y he visto que eso le ha pasado a muchas personas muchas veces. Su conversión ha sido demasiado fácil. Simplemente dicen que han abierto su corazón a Cristo. O que han decidido creer en Cristo. Y nunca han visto la maldad de su corazón. Nunca han visto su necesidad. La naturaleza de su pecaminosidad ante Dios nunca la vieron. Nunca han sido quebrantados, nunca han buscado a Dios, nunca le han encontrado, nunca se han dado cuenta que tienen que depender de Cristo. Y todo eso es esencial. El sumo sacerdote, los escribas y los fariseos no sabían, no conocían nada de eso. Personas que siguen sistemas religiosos, que dependen de obras o ceremonias, normalmente esas personas conocen muy poco al respecto de esto. Y nosotros ya cantamos dos himnos de Charles Wesley esta mañana. Normalmente nos enfocamos más en Isaac Watts. Sin embargo, hay unas palabras de Wesley que les quiero leer. Y no me molesta el tono, la tonada, la melodía. Creo que no importa. Pero si lo leemos, simplemente veremos la solemnidad. Cómo necesitamos tener convicción de pecado para venir a Cristo y depender de Él. Dios de amor insondable, que tienes gran compasión, de modo que viniste a buscar la raza de Adán. Señor, nosotros somos pecadores, estamos a tus pies. En gran misericordia, mírame y borra mis pecados. Tú, que eres el Dios Santo, te he ofendido y al juzgarme estás justificado. ¿Por qué tendría que ser perdonado? Durante mucho tiempo me aproveché de tu paciencia, durante tanto tiempo te provoqué a tu cara, Señor, provoqué la ira del cielo. Y así es como las personas pensaban cuando eran convertidas en el gran avivamiento del siglo XVIII. Comenzó en 1839. Y escuchen esto. O más bien fue en 1739. Y dice entonces el himno: Oh Señor, que tu amor fluya a mí, tu amabilidad que sobrepasa todo entendimiento, y perdóname con abundancia. Remueve, Señor, mi carga culpable, Señor, y sucia, y borra mis pecados con la sangre de Cristo, y di que este pecador viva. Derrota el poder del pecado en mí. No me permitas que permanezca esclavo del pecado, sino más bien mi alma convierte. Lávame, Señor, de mi mancha sucia. Ven, Señor, y hazme verdaderamente limpio. Créame puro en el corazón. Y te pregunto, ¿tú has atravesado, has experimentado estos sentimientos? ¿Puedes expresar todo este tipo de cosas? Entonces dice aquí: El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. No tenía noción de cuán profundo es el pecado. No tenía noción de cuán grande es la montaña de culpabilidad, de cuánto necesitamos perdón. Y dice Cristo, versículo 29, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Y mi segundo encabezado, no solamente pensaban que estaban unidos a Dios, lo cual no era así, sino que pensaban que tenían poder para poder destruir a Cristo, deshacerse de él. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado a su hora. ¿Quién buscaba prenderle? El grupo oficial que había sido señalado para aprenderlo, no había sido designado todavía, pero sin lugar a dudas había sacerdotes y levitas y fariseos que se habían dispuesto ellos mismos a prenderle, pero no habían podido prenderle. Dios fue soberano. Dios hizo que fuera imposible. No se nos dice cómo, pero cada vez que ellos iban a prenderle, algo se los impedía. Tal vez ellos pensaban, tal vez un poco más adelante sería mejor, o tal vez algo que él decía, entonces se echaban para atrás. Pero era Dios que estaba siendo soberano en todo. No podían hacerlo. Tenía otros 6 meses por delante, antes de su humillación, antes de su arresto, en esa debilidad aparente. Y después atravesaría esas terribles pruebas y su crucifixión. Y todo eso, él lo diseñó, lo planeó, de modo que él pudiera morir por nosotros. El versículo 31, tengo que ir ahí. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. En general, principalmente eran saduceos, y los fariseos y los saduceos estuvieron de acuerdo en que eso era intolerable, estaban muy molestos. La situación se nos está escapando de las manos, hay que intervenir, decían ellos. Así que ahora juntos señalaron oficiales, alguaciles para tomarles. Y entonces a un grupo de hombres con autoridad tenían que ir y arrestarle. Y versículo 33, cuando se acercaron, escucharon al Señor. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ellos no tenían el poder para hacer lo que querían hacer cuando ellos quisieran. Más adelante se los permitiría, pero todo el poder estaba con él. Ellos pensaban que tenían poder. Y él con calma les dice: Todavía un poco más estoy con vosotros. Hay otros 6 meses todavía. Y después sus palabras, versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis. No sé si esto hace referencia a estos oficiales que tal vez le buscarían incluso después de su resurrección. Tal vez se les ordenó que lo hicieran así para poder desmentir que hubo algún día una verdadera resurrección. O tal vez, de forma profética, está hablando al año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano rodearía Jerusalén, y entonces Jerusalén caería, sería destruida, y sería el final del sacerdocio, y tal vez habría muchos que nunca creyeron en él, que después clamarían al Mesías que esperaban, y no lo habían reconocido en Cristo. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ¿en dónde? En el cielo. Vosotros no podréis venir. Bueno, pues los judíos, los líderes, pensaban que tenían todo el poder que querían. Versículo 35. De forma sarcástica y despreciativa, sin lugar a dudas, dicen entre ellos, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿A dónde irá donde no tengamos la autoridad y el poder para seguirle y tomarle? ¿A dónde irá que no le encontremos? ¿De qué está hablando? ¿A dónde piensa que va? A menos que vaya a ir a los dispersos entre los griegos, más allá de su jurisdicción, y entonces ellos también le rechazarán, tal como nosotros lo hemos hecho. Y después él será dejado con una humillación final, enseñando a los gentiles. Irá llegar a ese punto. Para ellos era un asunto de gran desprecio. Y bueno, después de su resurrección y ascensión, a través del poder del Espíritu Santo y la iglesia que él dejó detrás, él haría todas esas cosas. Jerusalén sería evangelizada, Judá y Galilea también, Samaria y las regiones más allá, donde los judíos de la dispersación habían ido, y también los gentiles eran evangelizados, y habría una gran cosecha, y la misión de Dios al mundo sería exitosa. Y los judíos y los gentiles juntos serían salvos y llevados a Cristo. Los judíos elegidos, los gentiles elegidos, quienes serían salvos y llevados al reino de Dios hasta que Cristo volviese. Pero ellos tienen desprecio. Mira el versículo 36, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pero los eventos mostrarían que él tenía todo el poder y que ellos no tenían ningún poder. No estaban unidos a él, no tenían comunión con él. No tenían poder sobre él, excepto por el consentimiento de Cristo. Y versículo 37, el mismo encabezado, todavía el mismo punto. En el último y gran día de la fiesta, tal vez es el séptimo, no el día de dispersión, que es el octavo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, otra gran exclamación, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Podríamos tomar estas palabras, simplemente enfocarnos en ellas. El último día de la fiesta de los tabernáculos. Y ahí todos los días el agua era obtenida de Silo de forma ceremonial y era llevada en procesión al templo y derramada en la base del altar. Y entonces Cristo toma esto como ilustración y dice, si alguno tiene sed, ese es el prerequisito. Y esto es lo opuesto a lo que les pasaba a los escribas y saduceos y a los sumos sacerdotes. Ellos no tenían sed, pero me voy a explicar. Porque la sed es una cosa solitaria y humilde. El tener sed, y no estamos hablando al respecto de que no tenían comida tampoco, sino que más bien es como un hombre moribundo en un campo de batalla o una persona que viaja y ya se queda sin sus recursos y ya está a punto de morir si tú quieres. Si alguna persona, si alguno tiene sed, y ellos no tenían sed, es decir, no tenían sed del perdón de sus pecados, no decían cómo podré recibir una bendición de Dios, cómo las puertas del cielo un día pueden ser abiertas a una criatura como yo. Ellos no eran humildes, no eran mansos, no tenían sed por el perdón y el amor de Dios. Esa es la posición en la que tienes que estar para verdaderamente poder ser salvo. Si alguno tiene sed, tienes que tener una gran necesidad. ¿Y qué dice después? Venga a mí. Tal vez tú puedas pensar que eso es arrogante. Cristo se anuncia a sí mismo como algo mucho más grande que la roca que fue golpeada en Meriba, de la cual fluyó el agua, la cual era conmemorada en la fiesta de tabernáculos de forma diaria. Y él se presenta a sí mismo y dice, ven a mí, yo soy un río de bendición y vida y perdón. Ven a mí, si alguno tiene sed, tienes que anhelar perdón y salvación. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? ¿Qué tiene que hacer? Y beba. ¿Una persona moribunda puede beber? ¿Un pequeño bebé puede beber? Es muy fácil beber. Y beber, esa es la palabra que queremos explicar. No hay ninguna obra. No tengo que cumplir ciertos requisitos porque no puedo cumplir requisitos. No puedo merecer la bendición de Dios y su favor. Lo único que tengo que hacer es beber, lo cual es la analogía más simple para explicar el cómo creer en Él y rendirse a Él y arrepentirse de sus pecados. Es una analogía solamente. No es por obras, no es por logros, sino simplemente hay que recibirle, hay que creer en Él con todo nuestro corazón. Dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, versículo 38, como dice la Escritura, de su interior, de su ser más interno, es lo que significa, correrán ríos de agua viva. Y los fariseos no lo tenían. Pero tú tendrás algo en lo profundo de ti que generará vida, nueva vida, comunión con Dios, de modo que pueda ser una fuente de oración y fuente de entendimiento y ayuda para otros. Entonces dice eso, de lo más profundo de la persona. Y claro que es una ilustración de la conversión a través del poder del Espíritu, el cual nos cambia y nos da una nueva mente y un nuevo corazón, nuevos motivos, nuevo servicio a Cristo y palabras para otros. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y tengo que hablar un poco respecto al versículo 38, porque siempre tenemos personas en la congregación que tienen dificultades. Personas que se aferran a las preguntas difíciles que hay por hacer. Y leen el versículo 38, inmediatamente dicen, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y preguntan, ¿qué Escritura dice esto, pastor? ¿Cuál? ¿Qué versículo? ¿Dónde en el Antiguo Testamento se dice esto? ¿Dónde se dice que un creyente tendrá esto? Es decir, que de su interior fluyan ríos de agua viva. Y la respuesta es que no hay un solo versículo, sino que el Señor Jesucristo aquí está hablando de forma general al respecto de varias escrituras que utilizan esta ilustración y que si uno las entiende todas o las pone todas juntas, el sentido es este. Y eso es lo que claramente está haciendo Cristo. Tal vez sería más fácil si dijésemos como las escrituras, lo pusiéramos en plural, como las escrituras dicen. Las grandes ilustraciones del agua en el Antiguo Testamento señalan exactamente esto. Y el Señor Jesucristo basa su enunciado en ello. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Es decir, el Cristo. El profeta. Profetizado por Moisés. Es decir, que Dios levantaría a alguien que en muchas formas sería como Moisés. Y otros decían más llanamente, este es el Cristo. Pero algunos decían, ese problema de siempre, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ellos no sabían y tampoco preguntaron. Tal vez no querían saber. Y de hecho no supieron que él de hecho vino y nació de Belén. Y dijeron, según ellos, con mucha sabiduría, versículo 42, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así que había una división entre las personas debido a él. Y rápidamente, el último encabezado. El siguiente. Ellos pensaban que tenían conocimiento y sabiduría. Pensaban que sabían las cosas. En particular, los fariseos y los principales sacerdotes. Y mira el versículo 45, por favor. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y estoy seguro que simplemente la forma en la que Cristo habló le sorprendía la forma. Fue suficiente para impactarles la autoridad con la que habla, la claridad con la que hablaba, la forma en que obtenía su enseñanza del Antiguo Testamento. Estas cosas les habían sorprendido, pero no solamente esta, no solamente esa forma, sino el asunto, las cosas. Dice jamás hombre alguno ha hablado así. Escucharon uno de los clamores más tiernos de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esos oficiales endurecidos fueron conmovidos por la compasión que había en esas palabras y por el fervor con el que se dijeron esas palabras. Perdón, vida, y esto dado libre y gratuitamente por Dios. Y entonces dijeron que ningún hombre ha hablado así. Nunca hemos escuchado a los sacerdotes predicar así. Y nunca hemos escuchado esta ternura, esta amabilidad, este clamor, un clamor como este. No pudieron hacerlo. No pudimos llevarlo. Y aparte de eso, él dijo, no puedes tomarme todavía, no me puedes llevar. Un poco más, todavía estaré con vosotros. Hay un poco más de tiempo. Y después voy a mi padre. Y había algo al respecto de cómo dijo las cosas. No pudieron prenderlo. Los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Los fariseos pensaban que ellos sabían las cosas. Y entonces todos los demás eran simplones y eran ignorantes y engañados. Mira la arrogancia que tenía en versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, fariseos, saduceos, gobernantes o de los fariseos? ¿Tú crees que eres más sabio que nosotros? Ellos pensaban que sabían las cosas, que conocían la ley y las profecías al respecto de Cristo. Pero no sabían de forma exacta ninguna de estas cosas. Despreciaban a la gente ordinaria que cuidaban ellos, versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Solamente nosotros, decían, y solamente nosotros tenemos derecho a pronunciar las cosas. Suena como el Papa Católico Romano y la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Solamente nosotros tenemos el derecho de interpretar la Escritura, como si estuvieran por encima de la Escritura. Y eso es exactamente el vocabulario de los fariseos, de los principales sacerdotes. Y versículo 50. Y aquí vemos hasta dónde llegaba su arrogancia y confianza. Les dijo Nicodemo, y él era uno de ellos, y era un hombre de alto rango entre ellos, alguien que tenía que ser respetado. Nicodemo les dijo, el que vino a él de noche, a Jesús de noche, el cual era uno de ellos, dice versículo 51. Y lo que les dice Nicodemo es sumamente estratégico. ¿Puedo yo decírselos así? Él no les reta de frente. Él sabe lo que implicaría un fariseo en contra de todos los demás. Pero él señala algo que estaban haciendo que estaba en contra de la ley. Los que según ellos estaban guardando la ley y defendiendo la ley de Moisés, la estaban rompiendo. Y lo dice de forma gentil, sin lugar a dudas, pero los hace tropezar. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que él ha hecho? Tú estás enviando a los oficiales a arrestarle, quieres que muera. Y no hemos escuchado todavía de él. Él no ha tenido una defensa razonable. Pero ellos no tenían tiempo de nada de eso, no tenían ganas de nada de eso. Y estaban con tan grande certeza de que ellos estaban unidos a Dios y que tenían el poder y que sabían lo que es correcto, que simplemente le insultan a este hombre de alto rango que era de entre ellos y le dicen: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y hasta ahí termina todo. Ya después todo el mundo se va a su casa. Y parece que se salen con la suya. Pero este pasaje no solamente trata respecto de ellos, sino respecto de toda falsa religión. Ellos pensaban que estaban unidos a Dios, pero no le conocían de forma profunda y personal. No tenían noción de su pecado y necesidad. Nunca se arrepintieron. Nunca buscaron la misericordia libre de Dios, reconociendo que ese era el único camino a la salvación, sino que confiaban en ceremonias y en religión, y la religión falsa siempre confía en sacerdotes o en personajes poderosos, en ceremonias o lo que sea, antepasados o lo que sean. Sin embargo, la única forma en la que podamos tener comunión con Dios es a través de Cristo, quien es el único Salvador. Hay que creer en Él, hay que arrepentirnos delante de Él y hay que tener obediencia a Él. Y hay que recibir perdón libre y gratuito y una nueva vida. Ellos pensaban que tenían poder, ese fue el segundo encabezado, y pensaron que tenían poder sobre Cristo, sobre los eventos, pero no tenían ningún poder. La falsa religión no te da poder. No te da poder sobre el pecado, ni tampoco poder para forjar tu carácter, ni el poder de la oración, no te da poder para poder atravesar la muerte e ir al cielo y a la gloria. No hay poder en la falsa religión. Ellos pensaban que tenían conocimiento, pero no entendían la escritura. De principio a fin, la escritura habla al respecto de la necesidad de un perdón libre y gratuito, de la gracia de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalan el gran sacrificio cuando Cristo, la segunda persona de la deidad, vendría y moriría por aquellos que serían salvos. Queridos amigos, no tenemos conocimiento. El conocimiento solo viene a través de Cristo. Entonces aquí tenemos tres cosas vitales: estar unidos a Dios, la comunión con Dios, el tener poder sobre nuestro pecado y sobre la muerte, y poder con Dios en oración, y tener conocimiento del camino a la salvación, de la voluntad de Dios, y también entendimiento de la naturaleza humana y todas las cosas que vienen a través de Cristo.